Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hey, ¿qué tal?
Hola, soy Kyle, el pastor principal. Si no nos hemos conocido antes, esta es la última semana de nuestra serie Obras Épicas, que trata sobre las grandes historias de la Biblia. Hoy estamos terminando con lo que podría ser la historia más épica de todas. Una de las historias más famosas del mundo, el Arca de Noé. Puede que sea tu primera vez en la iglesia y pienses en el Arca de Noé. Lo he escuchado. Está en Kentucky, ¿verdad? Sí, más o menos. Si no sabes la historia, esto te pondrá al tanto.
Bienvenidos de nuevo al canal. Aunque esta podría ser mi última temporada, Dios me envió un mensaje. Agarra tus flotadores. Los vecinos pasan y dicen, Noé, estás haciendo un barco en el desierto. Sí, Chad, sí. Estoy construyendo un barco y no estás en la lista de pasajeros. Estoy advirtiendo sobre la inundación y ¿qué recibo? Memes hicieron que el hashtag fuese Noé el de Lulú. Lindo, no le digas al hombre de arriba. No tengo idea de qué son la mayoría de estas cosas. ¿Qué tan alto es esto? Es 6, 7, lo que sea. Espero que les gusten los barcos. Bien, familia. Los vecinos están afuera, todavía contando chistes. Bonito barco, hermano. Sí, disfruta de las lecciones de natación. Actualización, lo logramos. Mira eso. Un arco iris que cruza todo el cielo. Voy a celebrar. Encontraré un poco de vino. Quizás un buen rosado. No olvides presionar ese botón de me gusta y agradecer a Dios por la colaboración.
Quizás no sea exactamente la historia, pero los puntos principales están ahí, ¿no? Dios dice que la humanidad ha hecho cosas malas. Voy a inundar el mundo entero. Salvaré a un hombre, su familia y animales en un barco. Luego Noé sale del barco. A Noé le lleva mucho tiempo construir el barco, hasta 100 años. Así que creo que la lección de la historia es bastante obvia. Nunca poseas un barco. Busca un amigo que tenga un barco, porque esa no es la lección. Pero si necesitas un arca, conozco a alguien. Lo entenderás pronto. Papá lo tiene. Dicen, es un chiste de papá. Me lo guardo para después. Eso hará que tus hijos se rían, garantizado. Pero es una historia simple en la superficie. Pienso que nuestra interpretación es que, en esencia, los humanos actúan mal, lo que provoca que Dios se enfurezca y los elimine. La enseñanza es igualmente sencilla.
No provoques la ira de Dios.
Existen relatos de inundaciones que se ajustan a ese patrón y discutiremos algunos, pero esa no es la historia de Noé. Esa no es la comprensión correcta.
Veo que el Arca de Noé es una de las historias más conocidas, pero al mismo tiempo una de las más malinterpretadas en el mundo.
Nosotros lo entendemos mal, lo vemos como un cuento para niños, ¿verdad? Recuerdo el nacimiento de mi sobrino. Íbamos a su cuarto y había una lámpara del Arca de Noé en su mesa de noche, como un arca con animales alrededor.
Miré a mi hermana y le dije, ¿sabes de qué trata esa historia, no?
¿Cómo todos mueren? Horrible, todos se ahogan. Sí, hay algunos animales, pero no es un cuento para niños. Es una película de terror. Y para ser claros, esta es la historia de un padre que se dice bueno y cariñoso, que cuando sus hijos se equivocan, decide matar a casi todos ellos de manera brutal. Esa es la historia.
Y si antes no te ha incomodado, espero que hoy te incomode un poco, porque pienso que debería ser así. Observa, esto plantea una pregunta válida y significativa, que ¿es tan violento? ¿Cómo podría un padre amoroso, cómo podría un buen padre amoroso permitirlo?
Y esa pregunta se vuelve más personal. ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios el buen padre amoroso que busco?
Te sorprenderá, pero espero convencerte hoy de que sí. Eso es lo que muestra la historia de Noé.
Es una imagen poderosa que muchos de nosotros no hemos visto.
Mi esperanza y mi oración es que hoy muchos de nosotros decidamos aceptar a Jesús por primera vez.
porque finalmente entendemos la imagen. Oremos antes de continuar. Dios, gracias por estas historias épicas que pintan tu carácter en el cielo para que todos podamos ver. Dios, te pido que todos nos acerquemos a ti, especialmente aquellos que ven en línea y los que están aquí y aún no han dicho que sí. Señor, rezo para que hoy sea el día en que te reconozcan y digan que sí. Amén. Ahora mi hijo va a una pequeña escuela cristiana y tuvieron un proyecto grupal la semana pasada. Era hacer un periódico sobre Génesis. Y hay dos instrucciones. Era, sé divertido y diviértete. Sé creativo y diviértete. No puedo ni siquiera hacerlo bien. Sé creativo, diviértete. Dos instrucciones fáciles. Entonces mi hijo, que disfruta de esas cosas, decidió crear una imagen para el periódico. Dibujó el arca en el agua y también un pequeño surfista sobre una ola, cerca del arca. Y su compañero de clase en el proyecto grupal se enojó mucho con él. Dijo que no había surfistas. Todos murieron. Ese niño probablemente no es un buen amigo, pero tenía razón. Comprende la historia. Comienza con un juicio divino brutal que no es muy popular en estos días. No sé si lo has visto recientemente. El precio de las acciones ha caído en relación al juicio divino brutal. Es algo arcaico. Es retrógrado. Creemos que es anticuado, pero es el inicio de nuestra historia. Génesis 6:5 dice que el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Y el Señor lamentó haber creado al hombre en la tierra, lo que le causó gran tristeza en su corazón. El Señor dijo, borraré al hombre que he creado en la tierra, hombres, bestias y reptiles, y aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé tuvo gracia delante del Señor. La historia sigue en el versículo 13. Dios le dijo a Noé, he determinado poner fin a toda carne, pues la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Miren, los destruiré junto con la tierra. Construye un arca de madera de gofer. Haz compartimentos en el arca y cúbrela por dentro y por fuera con betún. Así es como debes construirla. El arca medirá 300 codos de largo, su ancho 50 codos y su altura 30 codos. Y de cada ser viviente de toda carne, llevarás dos de cada especie al arca para mantenerlos vivos contigo. Serán macho y hembra. Noé tardó mucho en construir el arca. Como mencioné antes, tal vez hasta un siglo, décadas hasta un siglo. Sabemos que fue un proceso largo porque era masiva. Dios fue muy específico con sus instrucciones para el diseño. Dice que debe medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Y para aquellos de ustedes que no usan codos a diario para medir como yo, para darles una idea de eso, esa arca es del tamaño de un campo de fútbol y medio. Es enorme. Y tiene aproximadamente la altura y el ancho de una casa suburbana normal, arca masiva. Noé tarda una eternidad en construir esto, pero la Biblia dice que Noé cumple con todo lo que Dios le ordena. Ahora hay un error sobre esta historia que debemos corregir desde el inicio. Dios dijo que llevara dos de cada animal. Eso es lo que leí, pero las instrucciones de Dios continúan. Muchos no lo notan. En Génesis 7, 2 y 3, Dios dice que lleves siete pares de todos los animales limpios, el macho y su hembra, y un par de los animales impuros, el macho y su hembra, y siete pares de aves del cielo, macho y hembra, para que sus crías sobrevivan en la tierra. Así que Dios dice dos de todos los animales, a menos que sean limpios, entonces siete, también siete aves, todas las aves. Si alguna vez te has preguntado cuál es el animal favorito de Dios, las aves. Obviamente, los amantes de los perros están confundidos. ¿Por qué no son los perros los amantes de gatos? Ustedes no tienen dudas. ¿Saben por qué no son los gatos? Todos nosotros sabemos por qué no son los gatos. Le voy a los perros. Y mi hija tomó esta foto de nuestros perros. Es muy graciosa. Parecen estar tomando una selfie, casi como si audicionaran. Para ser los dos perros del arca de Noé, ¿verdad? Lo que me hizo preguntarme, ya sabes, ¿cómo eligió Noé a los dos? Porque no solo buscas dos elefantes cualquiera, quieres a los dos mejores elefantes. Así que no sé, tal vez hubo audiciones, quizás hizo pruebas, tal vez trajo varios elefantes. Y luego imagino cómo sería ser el tercer elefante. ¿Sabes? Noé lo lleva a un lado y le pone la mano en el hombro, le dice, hey,
pepinos.
Buenas noticias, amigo. Deberías estar muy orgulloso. Eres el tercer mejor elefante del mundo, amigo. Espectacular. Desafortunadamente, solo necesitábamos dos. Así que morirás de una forma horrible. Te vas a ahogar. Pero intenta la próxima vez, pero no habrá otra. Próxima vez para ti, pepinos. Lo siento. Lo siento. Ahora, sobre el arca de Noé, hablando de elefantes.
Creo que en realidad hay dos elefantes en la sala de los que tenemos que hablar antes de poder entrar en el carácter de Dios, que es tan importante.
Crucial. El primer elefante es este. El elefante que dice, como un adulto racional, ¿de verdad?
Se supone que debo creer que cada animal de toda la tierra cabe dentro de este solo barco.
Es un gran barco, pero hay problemas. Quiero decir, como si dos lémures nadaran desde Madagascar hasta África y caminaran todo el camino. Dos camaleones de la Amazonía caminaron lentamente hacia el mar y luego, no sé, compraron un pasaje en un crucero. ¿Cómo lo hicieron?
¿Cómo funcionó esto? Déjame decir desde el inicio, como alguien que cree en Dios, un Dios omnipotente, capaz de hacer lo que desee, claro está.
Creo que Dios podría traer a dos de cada animal y hacer que quepan en un barco si así lo quiere. Podría haber sido como el bolso de Mary Poppins, no sé, solo había espacio por todas partes, no estoy seguro. Admitiría que Dios puede absolutamente hacerlo al 100%. Pero, déjame también decir, como una persona con mentalidad científica, una de las cosas que primero me hizo sentir que Crossroads podría ser mi iglesia hogar fue el hecho de que escuché a alguien en el escenario decir, por favor, no dejen su cerebro en la puerta al entrar aquí. Está bien. Dios te dio una mente racional y está bien que la uses.
Y si te encuentras con una mentalidad similar,
déjame explicarte brevemente por qué creo que hay una conclusión razonable de que no fue un diluvio global con todos los animales, sino un diluvio local que solo afectó a los animales de esa área. Una razón es que el registro geológico en todo el mundo no muestra evidencia de un diluvio global. ¿Podría Dios haberlo hecho y haber borrado la evidencia? Sí, podrías hacerlo, pero no hay registro de eso.
Pero si miras el registro geológico de la antigua Mesopotamia, el área donde vivió Noé, encontrarás mucha evidencia de un diluvio localizado muy grande.
Lo que parece, según la evidencia, es que el Tigris y el Éufrates, en el medio de esta área,
se desbordaron y cubrieron toda la región.
Se han realizado tres excavaciones distintas en diferentes ciudades que han descubierto depósitos de arcilla limpia, que es lo que deja una inundación con una profundidad de 8 pies. Eso significa que una inundación masiva realmente ocurrió y sucedió alrededor del 2900 a.C., que corresponde exactamente al tiempo de Noé. Ahora, otra razón para pensar que esto podría ser solo una inundación local, el mundo de Noé, no el mundo completo, es en realidad la traducción de la palabra para tierra y mundo utilizada en la historia de Noé. Es la palabra hebrea Eretz, y Eretz se usa 2504 veces en el Antiguo Testamento.
El 71% de las veces, esta palabra se refiere a un terreno o un pedazo de tierra, no al mundo entero. Así que es muy probable que en este contexto esta palabra se refiera al mundo de Noé.
Es importante mencionar que a menudo proyectamos nuestra mentalidad y comprensión en la historia y a veces tenemos una perspectiva que ellos no compartían.
Como cuando digo, imagina la tierra.
Tú visualizas, como yo, la esfera azul, el globo terráqueo. Y cuando digo, imagina una inundación que cubre toda la tierra. Imaginas agua que envuelve la parte trasera del mundo desde nosotros, cubriendo China, cubriendo África, cubre América del Sur.
Los escritores de este relato del diluvio no tenían noción de un planeta ni de América del Sur.
No tenían idea de lo que había al otro lado del mármol. Por eso, cuando mencionan toda la tierra, se refieren a lo que conocían. Si decides adoptar esa visión del diluvio, creo que es válida. Muchos teólogos respetados como C.S. Lewis la apoyan. Uno de los teólogos más influyentes y respetados de la historia adopta esta perspectiva. Está bien, si puedo sacar ese elefante de la sala para que escuches sobre el carácter de Dios, estaré encantado de hacerlo. Ahora, el segundo. El segundo elefante es uno que se está volviendo más popular. Es el elefante que dice que tú. He visto algunos videos en YouTube. He estado en TikTok. Y parece que hay una verdadera credibilidad en la idea de que la historia del diluvio de Noé fue tomada de otras culturas antiguas de Oriente Próximo. ¿Alguien ha escuchado esta historia antes? ¿Mencionarán el Epic of Gilgamesh? En particular, como el que supuestamente es una correlación uno a uno. La epopeya de Gilgamesh, en caso de que no la hayas leído últimamente y no lo recomendaría, pero si quieres, la historia es así. Hay dioses. Siempre pelean. Es una cultura de muchos dioses. Los dioses siempre están enojados, siempre intentan engañarse y se enojan con los humanos. Enojados porque la humanidad hace demasiado ruido, lo que arruina su tiempo de siesta. Así que están molestos. Y todos deciden que van a eliminar a los humanos, pero uno de ellos, un dios llamado Ea, solo para fastidiar a los otros dioses, toca a este hombre. Utnapushtim en el hombro y le dice, escucha, esto es lo que sucederá. Pero si construyes un barco, sobrevivirás al diluvio. Y así lo hace. Hace un barco. Sobrevive al diluvio. Después del diluvio, los dioses están muy enojados de haber destruido a los humanos porque estuvieron sin comida durante una semana. Porque el diluvio duró 6 días. El diluvio de Noé duró 1 año. Así que, si miras las dos historias, puedes dar un paso atrás y decir, sí, lo que dicen los videos es cierto en cierto sentido. Existen 3 niveles de interpretación de la historia. Hay un Dios. Hay una inundación. Hay un barco. Genial, maravilloso. Sin embargo, hay grandes diferencias. La razón de la inundación, el carácter de Dios, el carácter del héroe, el tiempo para construir, el diseño de la embarcación, la respuesta de Dios y la relación entre Dios y los humanos después. Decir que la historia de Noé es igual a cualquier otra historia de inundación es como afirmar que Titanic y Piratas del Caribe son la misma película, la misma historia. Porque todas incluyen agua, barcos y sorpresas. No comparten los elementos más cruciales. Esta es una suposición ridícula. Verás, pero ninguno de estos elefantes, ninguno de esos 2 elefantes es el verdadero problema. El problema real son los pepinillos. El 3er elefante, el que no consigue entrar en el barco, porque es la destrucción de toda la vida que no logra entrar en el barco, lo que nos hace detenernos y pensar, esto es tan violento. ¿Cómo podría un buen padre amoroso permitir esto? Noé tardó mucho en construir el barco, pero eventualmente las nubes de tormenta llegaron. Finalmente, el trueno y el rayo se estableció. Al final empezó a llover y el cielo se oscureció y el agua se juntó en la tierra y elevó la embarcación al aire con solo Noé, su familia y los animales adentro y todo fuera del barco murió. Génesis 7:21 dice, murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra. Las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Este es el momento. El instante en que se ve que Dios es el padre que lleno de ira destruye a sus hijos. ¿Qué sucede aquí? La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la motivación y el sentimiento de Dios en este momento? ¿Es ira? Para entender eso, retrocederemos a Génesis 6, versículos 5 y 6. Mira esto antes. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra.
Se le partió el corazón. La emoción de Dios en este momento no es ira, sino tristeza.
Si ves a Dios como un ser enojado que mata a los humanos que no obedecen, tienes una visión equivocada. Eso es Gilgamesh, dioses coléricos. Se enojan por lo que la humanidad ha tomado. Pero en esta narrativa, Dios siente tristeza por lo que la humanidad ha dado, que es la vida que Él ofrece, la unión con Él.
Mira, si quieres la mejor imagen de cómo es Dios en este momento, mientras las aguas suben y la vida muere, la mejor representación que podemos tener es Jesús.
En realidad, si alguna vez te cuesta entender a Dios como un Padre amoroso, solo debes mirar a Jesús, porque Jesús dijo esto. En el libro de Juan 14:9 dice, «Los que me han visto a mí han visto al Padre». Es decir, si quieres saber cómo es el Padre, solo mírame y observa mi comportamiento. Y al considerar los motivos y acciones del Padre en esta escena, en medio de la inundación, la representación más útil de Jesús, en mi opinión, es la que se presenta en el Domingo de Ramos. ¿Has oído del Domingo de Ramos?
Sucede 5 días antes de que Jesús vaya a la cruz. Él entra en Jerusalén
en un burro. La gente está adorándolo, lo están alabando, lo están celebrando. Están colocando ramas de palma como señal de la llegada del rey al suelo. Si has asistido a un servicio en una iglesia católica, no sé dónde, has visto esta idea. Es una gran celebración que se conmemora con frecuencia. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es lo que Jesús dice en el burro, que es Lucas 19:41. Y cuando se acercó cerca de la ciudad de Jerusalén, la ciudad que lo mataría en 5 días, y vio la ciudad,
lloró por ella,
diciendo, ojalá tú, incluso tú, hubieras sabido hoy lo que trae la paz. Pero ahora están ocultas de tus ojos.
Porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán con un cerco y te acorralarán por todas partes y te derribarán al suelo. Tú y tus hijos a tu lado.
No lo pierdas.
Cuando Jesús dice
esto,
ruina, de la ciudad que tanto ama, Él está llorando.
La palabra en griego significa literalmente llorar en voz alta. No estaba enfadado, se sentía triste por la destrucción que venía hacia sus hijos. Y su tristeza era la misma que la de Dios, que estaba muy afligido por la inundación que venía.
Dios nos da a los humanos el resultado de nuestras decisiones. Me encanta Lemonade de Forrest Frank. La vida me da limones, pero Jesús hace limonada. ¿La conoces?
¿Cierto? Es genial. Se basa en la frase, cuando la vida te da limones,
haz limonada. Hay un problema con esa frase. La vida no nos dio limones.
No lo hizo, puedes comprobarlo. Los limones son creados por humanos. Son, de hecho, un fruto híbrido.
Hace mucho tiempo combinamos sidras y naranjas amargas y así hicimos limones.
Algunos están distraídos. Están en Google y en el chat.
Puedes hacerlo. Si necesitas un descanso, revisa eso. Es una fruta cultivada.
El caso es que nosotros creamos los problemas. Creamos las cosas que hacen que nuestra cara se frunza. Hacemos el desorden. Hacemos lo agrio.
Los limones no nos sucedieron. No somos meros espectadores. Los creamos. Los traemos. Y esto es lo mismo con esta historia en nuestra realidad. Nosotros lo traemos sobre nosotros.
Lo hicimos.
¿Sabes qué no ha hecho Dios?
Dios nunca ha hecho un juicio erróneo.
Jamás. Nosotros, como humanos, vemos estos momentos de juicio divino y al poner nuestras limitaciones humanas sobre Dios,
admito que a veces he sido juzgado erróneamente.
Me sucede a menudo, juzgado mal. También debo admitir que he juzgado erróneamente a otras personas. Eso también me pasa todo el tiempo. Y como humanos miramos esto y decimos, bueno, Dios no puede estar en lo correcto aquí. No, Dios siempre ha juzgado correctamente cada vez. Siempre. Debes comprender este punto o Dios nunca te parecerá lógico. En Efesios 2:1 dice lo siguiente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados.
No dice, eras una víctima,
necesitada de salvación.
No dice que estabas ligeramente perdido y fuera del camino correcto, necesitando ayuda.
No dice que estabas caminando en la oscuridad solo necesitando iluminación.
Él dice que eras como querías ser. estabas muerto.
Y es el juicio de Dios. Siempre juzga bien.
Es el juicio de Dios que lo correcto es respetar tus elecciones y respetar mis elecciones.
¿Por qué?
Porque Dios quiere una relación real con nosotros.
Él no quiere obligarnos a hacer otras cosas. No quiere forzarnos. No quiere engañarnos porque el amor no puede ser forzado. Si Dios nos obligara a hacer lo que quiere, siempre todo así, a mi manera, no de otra forma. Si Dios forzara cómo actuamos, ¿podrías decir que tenemos una relación amorosa con Él?
No.
Usamos una palabra para esa relación donde uno obliga al otro a hacer todo. Se llama esclavo y amo. No es bueno, es lo opuesto a una relación amorosa. Pero Dios dice, quiero ser tu padre amoroso. Por lo tanto, nunca imponeré mis planes en tu vida. Algunos de ustedes solo necesitan oír eso. Algunos solo necesitan escuchar eso. Han estado esperando. Dios vendrá y actuará. No, Dios no lo hará. Dios está esperando por ti. Dios te está esperando. No forzará su plan en tu vida. Él aguarda a que tú digas, te deseo más que cualquier otra cosa que pueda tener. Te deseo sobre todo. No esperes a que Él te obligue. No lo hará. Dios lo hace.
Exacto.
Lo que dice, revisa el inicio de la historia, esto es lo que Dios hace.
En la narración de Noé, Él dice, no te forzaré.
Génesis 6:3, entonces el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con los humanos para siempre.
Esa palabra contender significa literalmente forzar. Significa luchar contra, significa esforzarse y Dios dice, no lo haré.
Dios no es el padre enojado. Que hiere, matando a sus hijos aquí.
Él es el padre con el corazón roto, llorando por las decisiones que sus hijos han tomado al rechazar sus planes de vida y elegir la muerte.
Por cierto, incluso después de que cesa la lluvia,
porque sí, al final la lluvia para.
El trueno se detiene, el agua baja, toma mucho, mucho, mucho tiempo. Llueve durante 40 días.
Toma más de un año para que el agua baje.
Finalmente, el arca se detiene y Noé y su familia salen.
Y lo primero que hace Noé es, actúa justo como acusamos a Dios de actuar.
Sale. Él planta un viñedo. No ha tomado nada en mucho tiempo, así que dice que necesita una bebida. No hay cerveza, todo se ha ido, así que planta un viñedo. Él hace un poco de vino. Se emborracha mucho, se quita los pantalones, entra en su tienda. Su hijo Cam camina y echa un vistazo a la tienda. Dice, papá está desnudo. Llama a sus hermanos para que vengan a ver. Miren, papá está desnudo. Noé despierta. Se siente muy enojado. Imagina la escena. Su lengua está seca y tiene una resaca horrible. No ha tomado nada en mucho tiempo. Su lengua se siente como cartón. Se despierta.
Y está muy enojado con su hijo. ¿Y qué hace con Cam? Lo maldice. No solo lo maldice a él, sino a todas las generaciones futuras. Es decir, Noé se comporta como creemos que lo haría Dios. Noé se muestra como el padre enojado que se desquita con su hijo.
Lo primero que hace. ¿Por qué?
Hay tres cosas que importan. Que entraron en el arca.
Están los animales. Están Noé y su familia.
Y hay pecado. El pecado también abordó el arca con ellos.
El pecado lo hace. La historia muestra algo clave.
Si borras a todos, salvo por el único hombre, el mejor hombre, y empiezas de nuevo. La primera cosa que puedes esperar que él haga es pecar.
Elige muerte, no vida. Observa. Solo siempre elegimos la muerte y la destrucción.
Lo que hace que la primera acción de Dios cuando Noé sale del arca sea tan poderosamente profunda, Dios coloca un arco en el cielo.
Génesis 9 dice esto. Dijo Dios,
este es el signo del pacto que hago entre tú y yo y cada criatura viviente que está contigo para todas las generaciones futuras. He colocado mi arco en las nubes y será un símbolo del pacto entre yo y la tierra.
Cuando traiga nubes a la tierra y el arco se vea en ellas.
Recordaré mi pacto que es entre tú y yo y cada criatura viviente de toda carne y las aguas no volverán a ser un diluvio para destruir la carne. ¿Notas que la historia no dice mi arco iris? Dios dice arco. En este momento de la historia, el arco era el arma de guerra más poderosa y sofisticada que existía. Esto es como colgar una AK-47 en el cielo. Pero nota algo. Nota algo. ¿A dónde apunta? No apunta a la tierra. Apunta al cielo. Esta historia muestra el verdadero corazón de Dios. Su pacto y su promesa para mí y para ti como un buen padre. Él tensa la cuerda y se apunta a sí mismo. 3,000 años después, un hombre montó un burro a Jerusalén y vio la ciudad y lloró. Y 5 días más tarde, ese hombre se subió a una cruz y aceptó el sacrificio. Se llama Jesús. Y si tienes esta imagen de Dios como alguien que no está de tu lado, un Dios que seguramente se enojaría y te rechazaría, quiero que tengas una imagen diferente. Esta es la representación del Padre que posees. Juan 3:16 dice: así sabemos lo que es el amor. Jesucristo dio su vida por nosotros. Lo que objetamos de la historia es que es violenta. Dios diría que sí, sí lo fue. Mi cuerpo se rompió, la piel desgarrada, mi sangre fue derramada por todo el suelo. Dios sufrió más de lo que tú y yo podemos imaginar, pensar. A veces, como pastor, me preguntan, ¿por qué Dios permite todo el dolor y todo el dolor en el mundo? Y mi respuesta más sincera es que no lo sé. Pero sé que debe ser por una buena razón. Porque sé que no somos los únicos que estamos sufriendo. Observa, en realidad Dios ha padecido más que cualquiera de nosotros. Él sufre más que nadie. Ha sido rechazado miles de millones de veces por sus propios hijos. Él ha visto a miles de millones de sus hijos elegir la destrucción y ha llorado cada vez. Y además, Dios se hiere a sí mismo. ¿Cómo puede un padre permitirlo? Porque te ama mucho. Te ama lo suficiente para hacer un camino a la vida. A la vida. Esa cruz de madera a la que Jesús sube es tu arca. La palabra arca en realidad no significa barco, por cierto. Significa caja. Un contenedor para la preservación. Se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento para el arca de Noé. Y para la cesta donde estaba Moisés en el río. Curiosamente, ambas estaban cerradas. Génesis 7:16 dice que el Señor lo encerró. Éxodo 2 dice que la hija del faraón encuentra la cesta en la que está Moisés y tiene que abrirla y descubre al bebé dentro. Es decir, el bebé estaba sellado dentro de la cesta. ¿Por qué mencionar eso cuando Dios habla de arcas? Hay un tercer contenedor en la Biblia. Es el que nos ofrece la cruz y la tumba. La tumba fue sellada con la piedra. Y Jesús afirma que nos sella con su Espíritu Santo. Efesios 1:12 dice que al oír la verdad, el Evangelio de salvación, ustedes también fueron llamados.
Los que creyeron en Él fueron sellados con el Espíritu Santo prometido.
Dios dice, confía en mí, confía.
Deseo que te pongas en mis manos y confíes en que te guiaré en la muerte.
¿Te has dado cuenta de que la forma del arca quizás no se ve como
a lo que normalmente ves en un arca? No tiene una gran proa, no parece un barco, casi se asemeja a un ataúd y
eso es porque así fue como se diseñó.
300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 de alto. Esas son las dimensiones exactas de un ataúd. Si nunca lo has hecho, la oferta que Jesús te hace hoy es, ¿confiarás en mí?
¿Confiarías en mí para liberarte de la muerte y destrucción que has creado para ti mismo? ¿Te pondrías en la muerte que he hecho por ti? ¿Confiarías en mí?
Colosenses 3:3 dice que murieron y su vida está con Cristo. ¿Y Dios? ¿Ustedes? Nunca han confiado en Jesús. Algo los ha detenido. Y estoy dispuesto a apostar que es esta pregunta. ¿Es Dios realmente mi Padre amoroso? ¿Puedo confiar en Él de verdad? Espero que veas que sí. Espero que lo veas. Si eres tú, quiero invitarte a orar conmigo ahora mismo. Es una oración de salvación, es sencilla. Las palabras son muy simples. Cierra los ojos y repite conmigo. Dios, creo que eres quien dices. Creo que eres mi Padre. Elegí morir, pero ahora elijo vida. Dentro y por medio de ti. Te doy mi vida. Todo lo que soy te pertenece. Amén.